Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Es la una 01 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9, hoy 11 de noviembre del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Agenda pesadita el día de hoy. Vamos a hablar, porque la agenda sí lo dicta, de la propuesta para reformar la revocación de mandato. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Pues porque la presidenta ha querido que sea agenda. Hay una reforma, una propuesta de reforma en el legislativo para homologar la revocación de mandato con las elecciones intermedias del 2027. El argumento oficialista es que pues con esto vamos a ahorrarnos millones de pesos en organizar, en vez de dos elecciones, solo una elección. El argumento opositor es que pues esta homologación le da canicas al oficialismo para que entonces la presidenta en turno haga campaña en las elecciones intermedias, que su cara, que su nombre, que su figura presidencial esté en la boleta el día que todos iremos a votar el primer domingo de junio del 2027. Mucho de qué hablar, mucho de qué debatir, y vamos a estar hablando con diputados tanto de la oposición como del oficialismo el día de hoy. También revisión del T-MEC. Ya sabíamos que se venía Donald Trump. Lleva amenazando que pues va a haber revisión. El tema aquí es que ahora se están yendo a revisión por Pemex y por CFE. Vamos a estar hablando de esto en la segunda mitad del programa el día de hoy. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter. Yo le sigo llamando Twitter, pero se llama X. En X como arroba Ibero99FM. Yo personalmente estoy como arroba albanera con B grande y luego B chica. También estamos en Facebook como Ibero90.9. Está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599, para que nos manden sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios, sus mentadas de madre, ¿por qué no? Vámonos con el resumen nacional e internacional a cargo de mi querida Camila Solís.
Hoy.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió las cifras oficiales que muestran una reducción del 37% en los homicidios dolosos en México. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que el protocolo de la Guardia Nacional en el caso de Carlos Manso no falló. Afirmó que si el alcalde hubiese aceptado las medidas cautelares, se habría evitado su muerte. Hoy, 11 de noviembre, los empleados del SAT iniciaron un paro total indefinido. Exigen sus derechos como trabajadores. Entre las protestas están la desigualdad entre el personal sindicalizado, falta de apoyo a mujeres embarazadas, carencias en la infraestructura y una falta de incremento salarial. El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Maíz anunció un paro nacional el próximo 24 de noviembre. La protesta busca presionar al gobierno ante el abandono del campo mexicano. Las demandas demuestran el descontento respecto a la ley de aguas y el efecto que tiene en el desarrollo económico agrícola. Un avión de carga del ejército de Turquía se estrelló cerca de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, según informó el Ministerio de Defensa turco. La aeronave transportaba a 20 personas. Aún no hay información clara sobre las víctimas, aunque el presidente Erdogan confirmó fallecidos sin especificar cuántos. Autoridades realizan acciones de búsqueda y rescate.
¿A qué piso va?
Al segundo piso. Pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
1:05 de la tarde. Oigan, como les comentaba hace algunos minutitos, la bancada del partido Morena en la Cámara de Diputados está impulsando una iniciativa de reforma para modificar el artículo 35 de la Constitución. El objetivo es homologar las elecciones intermedias del 2027 con la revocación de mandato de la presidenta de la República, en este caso de Claudia Sheinbaum Álvarez. Él es diputado federal de Morena. Diputado, ¿cómo está? Le saluda Rodrigo Valvanera.
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás aquí? Mira, estamos en sesión justamente, pero a la orden, atendiendo como siempre.
Gracias por tomarnos la llamada, diputado. Oiga, pues preguntarle por esta propuesta de reforma impulsada por el diputado Rodríguez Bello. Pues, ¿de qué va? ¿Qué están argumentando en Morena acerca de esta reforma? ¿Por qué la quieren impulsar? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, primero decirte que efectivamente es una modificación al artículo 35 para que se empate la en la misma día, en la misma jornada electoral, la revocación de mandato con la elección federal.
Sí.
Entonces se está haciendo este planteamiento. Se tenía pensado que el día de ayer fuera la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero las otras fuerzas nos han pedido que quieren ampliar la discusión en lo interno, quieren analizar bien la viabilidad de la misma reforma. Entonces, nuestro coordinador, líder de la mayoría, también de la Junta de Coordinación Política, el diputado
Monreal,
Ricardo Monreal, pidió que se suspendiera para que se le diera más tiempo a los otros partidos de oposición que pudieran analizar bien, que se discutiera al interior también de su bancada, porque te quiero decir que tampoco ellos traen consenso si la van a votar a favor o en contra, ¿no? Nosotros lo que estamos argumentando pues es que se ahorra recursos, se ahorra tiempo, y se hace en una misma jornada de un solo salón, por decirlo así, pues estas dos elecciones, las que de por sí tendrán que hacer para renovar el Congreso y la otra de revocación de mandato.
Diputado, argumenta que en la oposición todavía no hay consenso en las otras bancadas. Yo le preguntaría, ¿hay consenso unánime dentro de Morena acerca de esta reforma? Y se lo pregunto porque varios han argumentado que una de las intenciones para que la presidenta Sheinbaum pues se presente a la revocación de mandato homologada a la elección intermedia, pues es para mantener a su partido alineado a ella. ¿Hay consenso dentro de su bancada, diputado?
Sí, claro. Nosotros, la verdad es que decirte que antes de salir a una discusión tanto en el pleno como en las comisiones, pues nosotros hacemos jornadas amplias de debate entre los 253 diputados y diputadas de Morena, y siempre salimos en consenso, y más cuando es una iniciativa presentada por la presidenta, en este caso es por el diputado Ramírez Cuellar.
Sí.
Pero hay consenso en que
cercano a la presidenta, por cierto.
Cercano a la presidenta, y hay consenso entre pues que se pueden ahorrar sobre todo economías, se puede aumentar la votación. Tú recordarás que una de las críticas a la jornada anterior de revocación pues es que hubo muy poca afluencia, ¿no? Entonces nosotros pensamos que eso puede ayudar a aumentar la votación respecto a la revocación de mandato, y eso pues siempre legitima, ¿verdad? Entre mayor participación hay, el resultado a favor o en contra pues termina legitimando siempre la decisión.
Diputado, usted ya habrá escuchado algunos de los argumentos de la oposición que dicen que pues el hecho de homologar estas dos elecciones permitiría a la figura presidencial, quitemos el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pensando también en el futuro, podría facilitar que la figura presidencial hiciera campaña durante las intermedias y por lo tanto influenciaran el voto de esas elecciones, sobre todo las legislativas, que son las más importantes.
Sí, de hecho, mira, estamos ahorita aquí en el pleno escuchando a algunos compañeros, compañeras de otros partidos, y ellos traen dos visiones diferentes, ¿eh? Algunos nos comentan que es una jornada que a lo mejor no va a ayudar a los candidatos, candidatas de Morena, porque pues se carga, se arrastra con los negativos que pudiera tener el Ejecutivo, la Ejecutiva en ese momento, y que pues no favorecería incluso al partido. Y hay quien tiene la otra visión de decir pues que es una jornada que beneficia a los candidatos al tener en la propia boleta al integrante del Ejecutivo en ese momento.
¿Y cuál es su opinión, diputado?
Pues mira, yo creo que ayuda siempre pues hacer una campaña con alguien que tiene más del 70% de aprobación, ¿no? A quien vaya a ser candidato, pues siempre termina dando un empujoncito. Pero la verdad pues es que falta para eso un buen rato. Nosotros pensamos que siempre la revocación de mandato en todos los niveles debería de aplicarse, y que es un ejercicio pues democrático que está al servicio del pueblo ya en la Constitución. Y nosotros haremos lo que nos toca desde Morena, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, para impulsar siempre este tipo de jornadas democráticas para el país. Y yo creo que se van a dar semanas de intenso debate respecto a esta iniciativa, y decirte que tampoco tenemos prisa por sacarla, porque también decían que queríamos hacer un albazo, que ayer te aprobaran en comisión y hoy en el pleno, pero no vamos a dar el tiempo suficiente y necesario para que todas las fuerzas puedan opinar respecto a esta iniciativa, y salgamos en algunas semanas seguramente a discutirla aquí en el pleno.
Acaba de decir, diputado, que la revocación es algo que se debería aplicar a todos los niveles. Se ha hablado ahí en la bancada de Morena acerca de incluir algo en la reforma para pues incluir las revocaciones de mandato a gobernadores en el 27.
Ahorita no está discusión, lo que está en discusión es esta iniciativa del diputado Ramírez Cuella, que es empatar la sí. jornada justamente en un solo día. Eso es lo que está discutiendo de diferentes bancadas que están por impulsar seguramente esta idea, y a lo mejor en dos discusiones que haya más adelante sobre la reforma política que también se han estado generando, a lo mejor se pudiera impulsar esta idea.
¿No es un riesgo muy grande que está tomando la bancada de Morena, diputado? Y se lo pregunto porque, a ver, la revocación de mandato que tuvimos el sexenio pasado no fue concurrente con las elecciones intermedias, fue un año después. Como usted ya lo dijo, la participación ciudadana fue muy baja. Y por cierto, la oposición no llamó a votar a esa elección, lo que lanzó unos resultados pues muy oficialistas. Si no me equivoco, el sí a la revocación de López Obrador tuvo menos del 8%, menos del 10%. Sin embargo, homologarlas con la elección intermedia, pues por lo menos asegura que un 30-40% que seguramente no van a votar por el oficialismo, voten para revocarle el mandato a Sheinbaum, y ese número pues podría dinamitar el poder político que hoy tiene la presidenta. ¿No lo ve así, diputado?
Pues mira, ese es un ejercicio real de preguntarle a la ciudadanía sobre la revocación de mandato, porque si solamente nos vamos por, como tú dices, el casi el 17% que votó en el 2022, pues justo esa es la línea de la oposición, de decir que es a modo y que ellos ni siquiera mandaron a la movilización para votar en contra, ¿verdad? O a favor. Nosotros lo que queremos es un ejercicio democrático con mayor participación y que se vea reflejado lo que la ciudadanía está pensando respecto a la gestión del Ejecutivo actual. Entonces eso es lo que nosotros estamos planteando, y lo que queremos es que este ejercicio democrático sea real, no sea solamente que se muevan las estructuras oficialistas a la votación, sino que la ciudadanía vaya impulsada y que pueda emitir sus dos votos.
Ya para terminar, diputado, dice que hay consenso dentro de su bancada. ¿Hay también consenso con las bancadas del PT y el Verde?
Sí, también hay consenso entre las tres bancadas que hay que hacer este ejercicio democrático. La verdad es que se ha avanzado muy bien con ellos todo lo que llevamos de la legislatura. No hemos tenido ahí diferencias graves. Y yo creo que con esa iniciativa también vamos a caminar juntos como lo hemos hecho toda la legislatura.
Vale, pues diputado Emiliano Álvarez, diputado federal por Morena, desde San Lázaro, le agradezco muchísimo, diputado, estos minutos.
No, agradecerte a ti, a la orden, un saludo a todos tus auditores.
Un abrazo, Emiliano Álvarez. Interesante la discusión que se está llevando a cabo en el legislativo acerca de esto, porque creo que más allá de la oposición y el oficialismo, a mi parecer, a mi percepción, hay ciertas figuras de Morena que pues no están tan felices con esto. A diferencia de la revocación de mandato pasada, en donde López Obrador claramente tenía el poder de todo el partido en su mano, en esta ocasión, al parecer, a Sheinbaum le convendría homologar la elección. ¿Por qué? Porque obligaría a figuras importantes de Morena que estarán haciendo campaña en el 2027 para su distrito o para su estado, si se están lanzando a gobernador, pues a acompañarla, a alzarle la mano, a hacer campaña con ella. Algo muy distinto a que si la revocación de mandato es en el 2028 y va la presidenta solita. En el 2028, las figuras que se quieren lanzar para el 2030 ya se van a empezar a mover, y bastante. Entonces, pues está muy interesante la discusión tanto en la oposición como adentro del oficialismo. Tenemos un audio de Sheinbaum hablando acerca de la revocación de mandato el día de hoy en la mañana. Vamos a escucharlo.
Para que quede muy claro, no es que ahora alguien está pidiendo la revocación de mandato. Eso ya está en la Constitución. Los diputados, algunos diputados, plantearon una iniciativa de ley para que no se hiciera en el 2028, es decir, 4 años después, sino en el 2027, que es algo que, digamos, hay que analizar, no aprobar así rápido al vapor, pero es una buena propuesta. ¿Por qué lo digo? Pues porque se hace al mismo tiempo que la otra elección y no se tienen que destinar recursos al siguiente año para particularmente la revocación de mandato, como fue en el caso del presidente López Obrador. Ya nada más eso es un argumento suficiente para que se pudiera llevar en el 2027.
La voz de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañana, que como lo escuchamos, tiene interés en el tema, tiene interés en que la revocación de mandato se homologue con la elección intermedia. No solo por sus declaraciones podemos ver eso, sino porque el diputado que presentó la iniciativa, el señor Ramírez Cuellar, se sabe que es muy cercano a la presidenta, muy cercano a Claudia Sheinbaum. Vámonos con una rolita, esto que va a sonar se llama Los Ángeles de Big Thief.
Oigan, ¿y Clara Brugada?
Y Clara Brugada es lo que seguramente se preguntan muchas de las personas que se manifestaron el día de ayer lunes durante la inauguración del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas aquí en la Ciudad de México, que fue inaugurado por la jefa de gobierno Clara Brugada. Tenemos en la línea a Carlos Ramírez, él es miembro del colectivo Hasta Encontrarles CDMX. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola Rodrigo, buenas tardes. Bien, muchas gracias.
Gracias por tomarnos la llamada, Carlos. Preguntarte sobre esta manifestación que se llevó a cabo el día de ayer durante esta inauguración. ¿Qué es lo que reclamaban afuera del centro, del nuevo Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Carlos?
Mira, cuando salió esta especie de confrontación, yo me encontraba dentro del edificio con el recorrido que hicieron durante la inauguración. Uh-huh. Pero por lo que he leído y he estado viendo en redes, es que pues las quejas, las demandas eran que no se le dio la apertura a las familias extra del inmueble. Sin embargo, creo que por un tema de espacios no era viable meter a tanta gente durante la inauguración. Es por esto que posteriormente se le dio el espacio a las familias que quisieran ingresar a un nuevo recorrido.
¿En un segundo recorrido sí entraron las familias?
Sí.
Todas las personas que estaban manifestando afuera.
Así es.
Ok. Platícame un poco de qué viste tú adentro del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Carlos.
Pues de inicio es un edificio que alberga un espejo del C5, uh-huh. Es decir, que es una como una sede alterna donde las familias pueden revisar las grabaciones de las cámaras de la Ciudad de México sin tener que desplazarse hasta las oficinas. También están albergando personal del Grupo Especializado de Atención y Búsqueda Inmediata, que es el GEAVI, personal de la Fiscalía Especializada de Búsqueda y, obviamente, la Comisión de Búsqueda de Personas completa, con sus 100 elementos.
De lo que tú viste en términos de tecnología, de personal, de infraestructura, ¿es suficiente para la demanda que hay de tantas familias en esta ciudad, Carlos?
No, yo creo que problemática que a la que nos enfrentamos, que son más de 6.300 personas desaparecidas en la Ciudad de México, uh-huh. Contar con 230 personas de diferentes instituciones no es lo más viable para atender a la gente. Hace falta mejorar, hace falta también incluir personal capacitado y sensibilizado y obviamente pues también integrar más tecnologías que ayuden. Si bien tenemos ya ahí el equipo de análisis de contexto, que son los que nos indican lo que, bueno, con hipótesis, lo que pudo haber ocurrido en el caso de desapariciones, pues también hace falta implementar otras herramientas y también más personal que colabore, pues para mitigar esta problemática.
¿Tuviste la oportunidad de hacerle este reclamo al equipo de la jefa de gobierno, Carlos?
No, más bien es algo que fui reflexionando posterior al evento, pero pues también creo que poco a poco podemos seguir incidiendo para mejorar el espacio y para dotarlo de nuevas herramientas.
¿Piensas que por lo menos es un paso para adelante? ¿Es algo o es algo que necesita de un esfuerzo muchísimo más grande?
Yo creo que es un esfuerzo positivo que va a ayudar a que burocratice todo el proceso de búsqueda e investigación. Yo recuerdo cuando comenzó este proceso, cuando me enfrenté hace 6 años, pues pasé de una oficina a otra y fue una pérdida de tiempo y en ese inter se perdieron elementos de prueba. Entonces creo que es una manera de integrar todo en un edificio, ahorrar tiempo y pues también, como te comento, no hacerlo tan burocrático.
No hacerlo tan burocrático. Creo que en redes sociales y en los medios la discusión se centró mucho justo en estas madres que al parecer no habían podido entrar al primer recorrido. ¿Nos aseguras tú que sí pudieron entrar posteriormente?
Sí, posterior se hizo el recorrido.
Pero sí hubo un altercado ahí. Me mencionas que tú estabas adentro. ¿Qué es lo que pasó, Carlos?
Cuando yo estaba adentro nada más escuchaban los reclamos, pero yo no escuchaba bien las exigencias. Fue hasta que salí que querían ingresar. Pero aquí también, pues te comento que hubo un registro en el cual las personas que estábamos anotadas para ingresar nos registramos unos días antes y todo era como de acuerdo común para las familias. Entonces sí, vale. Siento que la manifestación, si bien es algo que está bien porque se exige al gobierno que atienda a todos y a todas, pues también había como una especie de acuerdo de que nada más iban a ingresar una persona por colectivo.
Vale, pues Carlos Ramírez, miembro del colectivo Hasta Encontrarles, Ciudad de México, te agradezco mucho estos minutos.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Un abrazo a Carlos Ramírez en este tema. Importantísimo, creo que es importante el apunte que hace Carlos de que, en su opinión, no es suficiente el esfuerzo de esta nueva institución, de este nuevo centro de atención integral para la búsqueda de personas en la ciudad, pero ojalá que tenga éxito este nuevo centro, porque es un cáncer en nuestra sociedad que debe de ser atendido. Vámonos un corte, regresamos en unos minutos. No se despeguen de sus bocinas.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La 1:32, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, quiero mandar unos saluditos a algunas personas muy especiales. Nisa y Fernando Macías, que cumplen 16 años el día de hoy. Muchas felicidades a Anisa y Fernando, que, si no me equivoco, son gemelos, ¿sí? ¿O cuates?
Son mellizos.
Mellizos, vale. Muchas felicidades a Anisa y Fernando Macías, que hoy cumplen 16 años. También mandar un saludo a Isaac Galek, que es un gran fan del programa. Y mandarle un saludo también a Paulina Aguilar, quien sabe que la quiero mucho. Oigan, estamos esperando que entre nuestra siguiente invitada del día de hoy. Pero antes de que entre, recordarles las vías de contacto para que, pues, si tienen ganas de que les mandemos un saludito aquí, o si tienen unas preguntas para nuestros invitados, o si más que una pregunta tienen un comentario, nos pueden mandar una nota de voz si es que gustan y quieren, y las reproducimos aquí al aire en cabina. El teléfono en cabina es el 55-529-2599, que también es nuestro WhatsApp, se lo repito, 55-529-2599. Vámonos con una rolita, esto que va a sonar se llama Last Living Souls de Gorillaz.
Trump y sus arancelazos.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
La 1:37. Oigan, congresistas estadounidenses, en un esfuerzo bipartidista, lo que significa que congresistas tanto demócratas como republicanos están proponiendo obligar a su gobierno a actuar contra México por favorecer a Pemex y CFE violando compromisos del T-MEC. Tenemos en la línea a Jorge Armijo. Él es internacionalista y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales para hablar sobre este tema. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Un gusto, Rodrigo, estar contigo y con la audiencia de Ibero.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Jorge. Pues preguntarte sobre esta iniciativa bipartidista del legislativo estadounidense que, pues, de nuevo pone a temblar el ya de por sí endeble tratado México-Estados Unidos-Canadá.
Sí, definitivamente es un tema al que hay que ponerle mucha atención porque se trata, pues, de una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos bipartidista. Esto es,
sí,
que tanto republicanos como demócratas pues están de acuerdo en que hay que presionar en este caso al gobierno mexicano con respecto al cumplimiento de los compromisos en materia energética que están establecidos en el T-MEC. Y por un lado llama la atención porque hemos visto cómo, pues, no se han puesto de acuerdo los demócratas y republicanos últimamente en temas que tienen que ver con la agenda pública. Entonces sí es de destacar por ese lado, pero también hay que recordar que México anteriormente ya había, pues, tenido algo de presión por parte del gobierno de Estados Unidos para justamente iniciar consultas con respecto al incumplimiento desde su punto de vista en materia energética. Esto fue en el sexenio pasado. Sin embargo, ni la administración del entonces presidente Biden ni ahora del presidente Trump pues han, digamos, tomado acción al respecto. Uh-huh. No obstante, esto destaca también porque pues está dando en el proceso de consultas públicas tanto en Estados Unidos como en México para pues justo ir preparando los temas de cara a la revisión del T-MEC pues que está próxima a iniciar, ¿no?
El próximo año, sí.
Correcto.
Ahora, no queda muy claro, Jorge, a ver si me corriges, si es que me estoy equivocando. ¿Esta iniciativa es solo legislativa y están incitando a su gobierno a ya sea solicitar un panel de solución o a abordar estos temas en esa revisión del próximo año, cierto?
Es correcto. Lo que establece esa iniciativa es darle al presidente Donald Trump los elementos y la autoridad. Porque hay que recordar que el tema comercial en Estados Unidos es la autoridad del Congreso y este se la puede ceder al presidente, en este caso a Donald Trump. Uh-huh. En ese sentido, lo que plantea esa iniciativa es decirle al presidente de Estados Unidos, México no ha cumplido con estos compromisos y te otorgamos la, digamos, autoridad para que puedas tú solicitar, en caso de que así lo considere conveniente, pues el inicio de consultas o incluso iniciar un panel formal para la solución de potenciales controversias en materia energética por favorecer, desde su punto de vista, a las empresas del Estado, en el caso de CFE y Pemex, por parte del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, sí va a ser un tema que para las alertas no ha cesado, pero esto se junta con otros temas que también pues han traído la atención en tanto en Estados Unidos como en México respecto a la supuesta falta de compromiso y de cumplimiento por parte de México, que también hay que decirlo, no solo es México, también Estados Unidos y Canadá pues han incumplido su parte, por ejemplo, lo que tiene que ver con aranceles.
Sí, los mismos aranceles están violando el tratado.
Correcto. En los documentos que uno puede consultar, tanto de la U.S. Chamber, que está en Estados Unidos, la Roundtable Business, que también es una que congrega pues a los empresarios más prominentes y de empresas más grandes en Estados Unidos, entre otros, pues ahí se puede concluir que también Estados Unidos ha incumplido en la medida en que ha impuesto aranceles que se consideran pues violatorios al propio T-MEC y al espíritu de pues libre comercio que se busca con Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que esto va a abrir pues todavía un proceso en el que se van a tener que buscar los equilibrios entre lo que quiere Estados Unidos, en lo que quiere México y por supuesto Canadá, pero aquí el desafío es pues a quién buscamos beneficiar, a las empresas, también a los ciudadanos, y que éstas puedan seguir operando y generando empleos. Nada más por ponerte un dato, pues dependen 13 millones de empleos en Estados Unidos del comercio con Canadá.
Uy, creo que perdimos a el invitado un ratito, que ya nos alcanzó a decir la mayoría o la mayor parte de lo que nos quería decir, Jorge. Al final, claramente va a haber una disputa el próximo año, sobre todo en la revisión del T-MEC. Creo que ya tenemos en la línea a Jorge. Jorge, ¿nos escuchas?
Sí, te escucho perfecto.
Perdón, se cortó tantito. Decías que sí, que hay decenas de millones de empleos ligados al comercio con Canadá en Estados Unidos.
Es correcto, porque se trata de un comercio trilateral que asciende a los 2 billones de dólares. Esto es impresionante, es una magnitud muy importante. Entonces, en conclusión, lo que te diría es que, pues sí, hay mucho en juego. México tiene que hacer su parte, sobre todo para atender las preocupaciones que van desde el efecto de la reforma judicial hasta el tema de la eliminación de los órganos autónomos, pasando por las barreras técnicas no arancelares, de lo que se habla mucho y de lo que ahorita el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está negociando con su contraparte en Estados Unidos, mientras que Estados Unidos... ¿Me escuchas ahí?
Sí, perdón, Jorge, ¿ahí me escuchas?
Sí.
Adelante, adelante.
Estados Unidos, pues, tiene que también atender este problema de los aranceles, que no es cosa menor. México enfrenta un arancel en promedio del 4.7%, lo que lo hace, pues, de alguna manera... Lo ubica en una buena posición en comparación con el resto del mundo, pero sí implica pues un freno a este libre comercio y que en definitiva pues no abona al tratado con miras a pues que avance hacia adelante, ¿no?
Pues Jorge Armijo, te agradezco muchísimo estos minutos.
Con gusto, Rodrigo. Estamos en contacto.
Un abrazo, Jorge Armijo, internacionalista y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Vámonos con nuestro siguiente segmento del día de hoy.
Balazos sin abrazos.
Tenemos en la línea ya a nuestro querido Iñaki Arriola. Iñaki, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, Rodrigo, ¿bien y tú?
Bien, bien. Oye, platícanos qué tema nos traes el día de hoy.
Pues mira, hoy la Central de Inteligencia Política presentó el análisis de reputación mediática de actores, que tiene un acrónimo bastante más divertido que el nombre completo, algo caricaturesco, lo llaman el ARMA. Pues, ¿qué es el ARMA? Básicamente lo que hace es medir el rendimiento en los medios de comunicación de todos los miembros del gabinete presidencial.
A ver.
Por ejemplo, pues, ¿qué tantas menciones, positivas o negativas, recibieron durante todo el mes de octubre? Este análisis se presenta una vez al mes. Y también, pues, ¿cuáles fueron los temas o las noticias en las que cada uno de los miembros del gabinete estuvieron involucrados? Destaca, por ejemplo, el papel del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, que una vez más tiene un buen rendimiento en este análisis. Y, por ejemplo, del 100% de las veces que se habló sobre él, el 80% de las menciones son positivas, el 14% son neutrales y solo el 6% son negativas. Y bueno, para entender esto, es importante pues saber qué pasó con Omar García Harfuch durante el mes de octubre, y parte de lo que destaca es su comparecencia ante el Senado, en la que le fue francamente bien. Uh-huh. Ahí destacó, por ejemplo, el decomiso de 98 millones de litros de huachicol y de 2.000 tomas clandestinas, que los homicidios han bajado en 23 estados, aunque parte de esas menciones negativas que tuvo fue que no habló sobre la subida de desapariciones. Ya. En esta comparecencia le fue tan bien que incluso la oposición pues lo recibió positivamente. Por ejemplo, hay que recordar que la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, destacó que el secretario Harfuch dejó a un lado la política de abrazos, no balazos, que pues promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Interesantísimo, Iñaki, y pues son señales mediáticas que nos pueden dar signos de lo que viene en el futuro, ¿no? Para las elecciones intermedias y para incluso el 2030.
Sí, es definitivamente un ejercicio útil, políticamente hablando, electoralmente hablando, aunque pues es importante considerar que son mediciones mensuales. Por ejemplo, pues sí, esta, al ser de octubre, ya no considera todo lo relacionado con el asesinato de Carlos Manso, que ya se ha hablado, y con lo del plan Michoacán. Esas son consideraciones que ya no entran en este periodo.
Pues bueno, Iñaki, muchísimas gracias.
Sí, Rodrigo.
Iñaki Arreola, periodista, ustedes ya lo conocen, pues en este programa recurrentemente. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es de Oasis y se llama Live Forever.
País que habitamos.
La 1:51, estamos de regreso. Ya tenemos en la línea a Laura Ballesteros Mancilla, diputada federal de Movimiento Ciudadano. Diputada, ¿cómo está? Le saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Con muchas ganas de platicar con ustedes y en una corredera aquí en día de sesión de la Cámara de Diputados. Nada más importante hablar con ustedes para lo que está pasando en el país.
Me imagino, y le agradecemos que nos haya tomado la llamada a pesar de todo. Preguntarle, diputada, hablamos hace algunos minutos con su compañero diputado Emiliano Álvarez de Morena, que argumentaba que la propuesta de reforma para homologar la revocación de mandato con las elecciones intermedias era buena por razones económicas, que se iba a salvar mucho dinero. ¿Está usted de acuerdo?
Mira, yo creo que es muy manipulador y maniqueo entrar en una discusión tan profunda como es nuestra democracia, su futuro, su representación, con un lenguaje nada más de pesos y centavos y de dinero, porque bajo una visión así, pues entonces al rato van a querer que ya nada más hagan elecciones una vez cada 10 años y que se vote todo en el mismo lugar y hasta por teléfono, ¿no? Que tomarlo con mucha seriedad con los procesos de participación de la comunidad. Porque de eso se trata la política también. Yo creo que en este proceso de dignificarla, de redignificarla, uh-huh, dejar atrás al corrupto, al ratero, al que se robó, al que se durmió, al que no vino, al flojo, que sí hay, yo creo que más bien la discusión es cómo los depuramos y cómo hacemos que la gente que sueña con representar a su comunidad pueda hacerlo y pueda hacerla con vida y o sea, porque también sabemos el riesgo que corren muchas personas. Ya vieron lo que sucedió con Carlos Manso en Uruapan, y esa es una falla sistémica del Estado. Entonces, yo lo primero que te diría es, no hay que entrarle, eso es una trampa, a esa discusión maniquea del dinero y que se van a gastar, se van a ahorrar pesos o 200. Dos, pensemos el verdadero espíritu que es la democracia, representar a la gente, y quienes sueñan con representar a su gente puedan tener acceso, sobre todo los ciudadanos. Y tres, cómo depuramos a los huevones, a los que no vienen a trabajar, a los que se robaron, etcétera. Por eso, la gran discusión es hablar de la revocación de mandato, no de la ratificación, que son dos cosas muy distintas. Para la ciencia política, los politólogos por ahí de la Ibero también que nos estén escuchando, lo saben muy bien. Sí. Un proceso de ratificación es lo que está tratando de hacer Morena con este albazo, de llevar a la urna del 2027 a la presidenta de la República. ¿Por qué? Porque pues casi que desde el régimen están decidiendo que así va a ser, pues es, te gusta o no te gusta, ratifíquenla o no, cuando un proceso de revocación de mandato, que es otra cosa muy distinta, lo que plantea es los ciudadanos son los que tienen que exigirlo y pedirlo cuando estén inconformes, cuando le hayan perdido la confianza al gobernante. Para eso es el instrumento de la revocación de mandato. Yo no veo hoy una pérdida de confianza a la presidenta de la República, Rodrigo, no sé si tú y el auditorio.
Ahora, diputada, preguntarle, porque claramente lo que vivimos en el 2022, con la ratificación de mandato, como lo menciona de Andrés Manuel López Obrador, fue una ratificación en parte Exacto. porque los partidos opositores decidieron no jugar el juego. Aquí, si esta pasa y dos elecciones, ¿Movimiento Ciudadano va a llamar en contra de la venta o no?
Nosotros lo que vamos a hacer siempre es a llamar a votar a favor de la ciudadanía. Nosotros no vamos a caer como Movimiento Ciudadano en esa falsa dicotomía de estás a favor o en contra de este gobierno, de este régimen. ¿Por qué? Porque ahí es donde pierde la gente y ahí es donde gana Morena, ¿eh? O sea, es otra trampa esa también, donde en esta polarización extrema, hoy en la mañana tuve una mesa de discusión, por ejemplo, de debate en un programa de radio muy conocido, y ahí estaban Morena y PAN peleándose trenzados, ¿no? En una discusión ya donde no escuchaba nada de lo que estaban diciendo. Y en realidad ahí es en donde gana Morena, porque se ven como los estadistas que no son, porque los argumentos ni siquiera se pueden esbozar. Lo que nosotros vamos a hacer es llamar a favor de la participación de la ciudadanía, sin embargo no avalamos que se quiera llevar en el 2027 ese ejercicio cuando está planteado para el 2028, cuando su naturaleza tiene que ser de revocación, no de ratificación, y cuando, otra vez, ¿quién está hoy pidiendo o perdiéndole la confianza, o quién está hoy diciendo que pues que se vaya a revocación la presidenta porque hay una pérdida de confianza, porque esa es la naturaleza de la revocación?
Pues un sector muy pequeño de la sociedad que no creo que daría para recoger las firmas.
Oye, y que no lo está pidiendo, quien lo está pidiendo es Morena, imagínate. Sí.
Diputada,
o sea, hay una trampa, hay que decirlo, ¿no? Esto es una trampa, pues la gente yo creo que también se da cuenta.
¿Hay consenso dentro de la bancada de Movimiento Ciudadano para votar en contra de esta propuesta?
Dentro del partido, o sea, para la que se lleve la sí. votación para el 2027, sí hay consenso, por supuesto. Nosotros ya hemos sido muy claros que no vamos a permitir que se lleve esta votación así. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está detrás de esto, y es la otra trampa, fíjate, es la iniciativa de las tres trampas. Morena tiene mucho miedo de enfrentar una elección en estas condiciones, con el desgaste con el que está llegando, con la lista de impresentables que tiene, con la lista de abusos que ha concretado desde el Congreso, como la toma del Poder Judicial, la toma del amparo, la desaparición de los autónomos, una larga serie de abusos que por supuesto que la gente se ha dado cuenta, y esto no te lo digo yo, lo pudimos verificar en la elección de Durango y de Veracruz, donde les fue mal, donde perdieron elecciones.
En ese mismo tenor.
Por eso quieren llevar a la presidenta a la boleta, ¿no?
En ese mismo tenor, diputada, usted argumenta que pues la presidenta hoy no ha perdido la confianza de la mayoría de los ciudadanos, y estoy de acuerdo con usted, pero hay algunos gobernadores y presidentes municipales que sí. Ahora, en esta propuesta de Ramírez Cuellar no está incluido, pero ya hay algunas voces que están pues poniendo sobre la mesa que tal vez se incluya la revocación de mandato a ejecutivos de gobiernos locales. ¿Estaría usted de acuerdo con esto?
Sí, nosotros, mira, te voy a decir una cosa que también lo planteábamos en la mañana. El Movimiento Ciudadano fue la primera fuerza política en proponer la revocación de mandato como figura para castigar a los malos gobernantes. Ese es un verdadero sentido democrático y lo propusimos desde el 2016. O sea, hemos sido los primeros y claro que vamos a estar siempre de acuerdo que esto se aplique a todos los órdenes de gobierno. Lo que no vamos a permitir es que peca una mentira más en un falso debate donde se le engaña a la gente tratando de llevar a la presidenta de la República a una elección en donde claramente lo que están buscando es lavarle la cara a Morena, la cara de la presidenta.
Pues Laura Ballesteros Mancilla, diputada federal de Movimiento Ciudadano, te agradezco muchísimo estos minutos, diputada.
Al contrario, Rodrigo, muy buenas tardes y quedamos acá pendientes.
Buena tarde a la diputada Laura Ballesteros Mancilla de Movimiento Ciudadano. Ahí lo tiene usted, la voz de una diputada de oposición de Movimiento Ciudadano. Tuvimos al inicio del programa también la voz de Emiliano Álvarez, diputado federal por Morena, sobre este tema. La posible homologación de la revocación de mandato de la presidenta de México con las elecciones intermedias del 2027. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Mariana Lara, a Camila Solís, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Jonathan Zavala y a Eric Quiroz en los controles. Sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.